COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el COIE contamos hoy con la colaboración de nuestra colaboradora Nani Villalba. Nani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Y de Jacinto Rivera de Rosales. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Que es profesor de filosofía de la UNED, ¿verdad?
Sí, sí.
También nos acompaña Enrique Salgado. Buenos días, ¿qué tal,
buenos
Enrique?
Buenos días.
Que es profesional de la filosofía, es profesor de filosofía en secundaria, ¿verdad?
Efectivamente.
Y un alumno de filosofía de la UNED, que es Enrique Gipini. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, aquí estoy.
Muy bien, en la universidad a distancia, pero ahora presencial, en el estudio.
Totalmente.
Por lo menos, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar sobre la carrera de filosofía. Intentaremos dar a nuestros alumnos la información sobre las ocupaciones de un filósofo, a la vez que mostraremos una visión general sobre el estudio de esta carrera. Ardua tarea, Nani.
Sí, vamos a intentarlo por lo menos. Entonces, en primer lugar, quería preguntarle a Jacinto que cuáles son los núcleos de contenido más importantes de la carrera de filosofía.
Pues bien, podríamos ver dos partes, que serían las asignaturas obligatorias y otras asignaturas optativas. En las asignaturas obligatorias lo que se intenta es ofrecer una visión de conjunto al estudiante, y en ello estoy pensando en historia de la filosofía, en lógica, en metafísica, en teoría del conocimiento, pero también otras filosofías como es filosofía de la política, de la religión. Y después unas asignaturas optativas en las cuales el estudiante va profundizando en algunos aspectos que le puede interesar y se va especializando ya desde el principio.
Sí, yo estoy de acuerdo con Jacinto, yo he encontrado en la carrera como tres núcleos que no son simultáneos. El primero es una preparación, un ilustrar a los que llegamos a la carrera habiendo gastado la vida de aprendizaje en otros temas. Y que se refiere pues a un barniz de lenguas clásicas, un poquito de lógica. Hay un segundo núcleo, que es el de historia de la filosofía, al que se refería Jacinto, que es quizás el más importante, porque da como una visión de conjunto y te enseña a ser filósofo. Y por último, pues sí, hay una otra serie de asignaturas que lo que hacen es un poco especializar el aprendizaje que uno hace.
¿Y qué perfil tiene un alumno de filosofía?
Bueno, pues hay dos tipos de alumnos con objetivos muy diferentes, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Uno es el que tiene el objetivo académico, que lo que quiere es formarse en una profesión, conseguir un trabajo, o bien mejorar el trabajo en el que están. Y otro tipo de alumnos completamente distinto es el que quiere aprender a filosofar, el que se toma la filosofía como algo de la vida propia, ¿no? En la UNED predomina claramente el segundo tipo. Creo que somos muchísimos más los que estamos por filosofar más que por hacer una profesión. A los que van por la profesión, pues se les puede aconsejar que estudien, que hagan codos y que aprendan cómo aprobar rápidamente las asignaturas. Siempre les va a quedar algo, ¿no? Y a los segundos, pues hay que decirles que lo hagan con paciencia, que no tengan prisa, que se aprendan. Que se estudian a los autores fundamentales, que aunque no se puedan leer enteros, pero que se vaya al autor, ¿no? Y que para conocer su pensamiento. Y bueno, pues nada más, que lean libros de filosofía, aunque no los lean como si fuera una novela, ¿no?
¿Y cómo podríamos decir, o qué aptitudes o actitudes con C, con P y con C podríamos destacar en los alumnos de filosofía?
Bueno, en principio, desde el punto de vista de las aptitudes, pues sería necesario recordar que hace falta una buena capacidad de abstracción, también de análisis y síntesis, y como no, del factor verbal, pues que yo creo que en filosofía el instrumento fundamental es el lenguaje. Por tanto, sería necesario que este tipo de alumno tuviera una cierta facilidad de manejo con las palabras, tanto en la comprensión lectora como en la capacidad para redactar. Eso desde el punto de vista de las actitudes. En cuanto a las actitudes, podríamos decir que la persona interesada en la filosofía, como decía García Morente en aquellas lecciones preliminares de filosofía que a muchos nos iniciaron en estas cuestiones filosóficas, decía que el interés por la filosofía se supone esa capacidad para ver el mundo al revés o las cosas patas arriba, eso que vulgarmente se dice sacarle punta a las cosas, ir más allá de lo más evidente, aparente y cotidiano. Por otra parte, habría que decir que el alumno de filosofía pues ha de ser necesariamente un buen lector. una persona para quien la lectura no sea un tormento, o sea, la típica persona que prefiere hacer cualquier otra cosa antes que ponerse a leer, sino una persona para quien sumergirse en un libro, y más si ese libro es filosófico, es decir, si contiene una propuesta para pensar, pues sea un gozo, sea una inmersión en un auténtico placer intelectual. Esto es un rasgo que yo creo que no debería faltar. También había que decir que respecto a algo mucho más concreto, podemos señalar que el conocimiento de idiomas sería pues un auxiliar muy necesario en el estudio de la filosofía. Por lo que toca a las lenguas clásicas, el conocimiento pues del latín o del griego, aunque esto no sería un requisito imprescindible, porque también hay alumnos que proceden de los bachilleratos de ciencias y que no han cursado lenguas clásicas y sin embargo aportan algo que también es un complemento muy interesante, que es su formación científica, puesto que la filosofía no es solo historia de la filosofía, sino que, en fin, es una reflexión, y entonces tener conocimientos científicos, tecnológicos, también aporta una riqueza innegable. Conocimiento de idiomas, bueno, pues aparte del inglés, que es un poco la nueva lengua común para cualquier profesión, ¿verdad?, pues señalaríamos, por ejemplo, los conocimientos en alemán o en francés, dado que muchas de las obras mayores de la filosofía han sido redactadas en estas lenguas. De todas formas, conviene que el alumno no se obsesione excesivamente con esto, porque puede hacer compatibles sus estudios con ir adquiriendo estos conocimientos gradualmente, al menos para llegar a familiarizarse con las fuentes, es decir, con poder tener la posibilidad de leer directamente las obras originales de filosofía. Pero insisto, es una labor que dura la vida, no es una cuestión de hoy para mañana, y no debe hacer que nadie renuncie a estudiar filosofía por ello. Y yo creo que un buen predictor del éxito en estos estudios, pues lo sabe ya la propia persona, el propio alumno, la experiencia pasada, qué tipo de asignaturas te han gustado en el bachillerato, qué te parecía la asignatura de filosofía, qué calificaciones sacabas. Y, en fin, una persona que se le da muy bien resolver problemas de física, que se le da muy mal redactar y que odia leer, pues, en fin, ya sabe que su perfil a lo mejor no coincide exactamente con esto. Mientras que otra persona que sabe por lo que ha ocurrido hasta ahora en su vida, pues que tiene gusto por la reflexión, que tiene gusto por la redacción, que es una persona inquisitiva, pues va encontrando quizá aquí un camino posible de vida. En orientación académico y profesional a veces se compara la decisión de elegir unos estudios con algo tan prosaico como comprarse un traje o comprarse un abrigo. Y se intenta responder pues a tres preguntas. En primer lugar, pues ¿me gusta o no me gusta el abrigo? Porque si no nos gusta, no hay nada que hacer. Es decir, esa pregunta la tiene que responder cada uno para sí. Hoy en día los padres con frecuencia o quizá la propia vida nos empuja a elegir estudios que no nos gustan, porque son prestigiosos, porque dan dinero, por puro utilitarismo, porque uno ha sacado una nota en selectividad alta y no la debe malgastar en no sé qué cosa. Pero si no nos gusta, quizá nos acabemos arrepintiendo. Pragmatismos aparte. Por otro lado, aparte de responder a esa cuestión de si nos gusta o no nos gusta el abrigo, pues hay que mirar el bolsillo. ¿Tenemos dinero para pagarlo? Es decir, mis capacidades, hasta ahora observadas por mí o en pruebas que me hayan hecho, ¿dan para eso? O yo soy una persona de un perfil completamente opuesto a esto. Es como una persona que quiere estudiar ingeniería y no dibuja bien y suspende siempre matemáticas, pues estaría equivocado, ¿verdad? Y por último, la cuestión es, ¿pero realmente lo quiero comprar? Es decir, cuento con las capacidades, cuento con el dinero, me gusta realmente, pero quiero hacerlo. Una cuestión de voluntad, es decir, estoy dispuesto a invertir mi tiempo en eso, prefiero hacer otra cosa. ¿Me voy a embarcar en un estudio de meses y años de mi vida? Bueno, pues cada uno debe, creo, responder para sí estas cuestiones que son muy elementales, pero que convendría reflexionarlas de vez en cuando.
Me interesa saber ahora la opinión de Enrique Gipini, que es alumno de la UNED, de lo que ha dicho el profesor.
Pues sí, yo creo que tiene razón, que si uno no tiene las características necesarias para hacer filosofía, es absurdo que se empeñe en hacerla, ¿no? Pero yo creo que la filosofía es una cosa vocacional, y que el que no tire la toalla al primer año o cosa por el estilo, la filosofía le va a cambiar la vida. Sea profesional, o sea como académica, o sea como sentimiento, o como impresión personal, ¿no? La filosofía, el saber cómo otras personas han enfrentado problemas sin pregunta y saber cómo no se han dado respuesta es consolador, que es lo menos que se puede ser, ¿no?
Seguro que nuestros alumnos que nos estarán escuchando se están preguntando ahora cómo afrontar las dificultades que se van a encontrar en el estudio de esta carrera, filosofía. ¿Algún consejo para el buen desarrollo de los estudios?
Bueno, es difícil dar consejos, pero de forma genérica se podría decir, por ejemplo, que dado que la filosofía tiene una especificidad terminológica propia, pues sería bueno coger el vocabulario pues cuanto antes y auxiliarse, por ejemplo, de diccionarios de filosofía, empezar a comprar algún diccionario de referencia, como puede ser el Ferrater Mora, o tenerlo en casa para consultas. También una buena historia de la filosofía, dado que convendría tener una visión de conjunto que a veces no se logra en las distintas asignaturas, puesto que, como es lógico, tocan parcelas determinadas, o ya sea de un momento histórico o de un aspecto determinado, y de una buena historia de filosofía lograría pues esa visión de conjunto de la que hablábamos antes. Pues hay muchas en el mercado, la de Real, que se lee bien, o la del clásico Abañano, cualquiera de ellas pues puede dar sus frutos, es un buen auxiliar para el estudiante.
Me parece muy importante como alumno el realizar actividades extraacadémicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una tertulia una vez al mes y además en Internet la UNED ofrece medios estupendos a los que yo creo que se acude poco.
Y entrando en el tema de las salidas profesionales, que es el objetivo de estos espacios, ¿en qué ámbitos o sectores puede un filósofo desarrollar su actividad? El profesor Enrique Salgado.
Hombre, pues lo normal para un profesional de la filosofía es terminar trabajando en algún ámbito de la enseñanza relacionado con ella, directa o indirectamente. La mayoría de las personas que han cursado filosofía, por lo menos antes, terminaban siendo profesores de instituto, maestros o otro tipo de actividades relacionadas con ello. Aunque no hay que descartar que haya un estudio puramente vocacional. Por cierto, cuando nosotros estudiábamos en los años 70 nos decían nunca seríais profesionales de la filosofía y la mayoría de mis antiguos compañeros han terminado trabajando en ámbitos relacionados con la enseñanza de la filosofía, aunque esta no es la única salida, evidentemente.
Y Jacinto, ¿nos puedes hablar de otros perfiles profesionales del filósofo?
Sí, aparte de la enseñanza, el licenciado en filosofía puede aplicar su formación tanto objetiva como subjetiva, es decir, sus conocimientos y sus capacidades a la gestión cultural, por ejemplo, a fundaciones privadas, a ayuntamientos, a casas de culturas, pero también hay gente que trabaja, filósofos que trabajan en editoriales o en bibliotecas o en comités de éticas que cada vez se forman más, por ejemplo, en bioética, ¿no? O en gabinetes, en recursos humanos, incluso en empresas. Y no hay que olvidar la actividad política o la crítica literaria o los medios de comunicación también, ¿no? Se hizo una encuesta hace un año y el 70% de los licenciados en filosofía habían encontrado trabajo en los 5 años después de haber acabado la licenciatura. Y más de un tercio de ellos incluso había encontrado un trabajo dentro del ámbito de la filosofía. Y los otros en otros ámbitos, pero también justamente por una característica muy propia del licenciado en filosofía, del filósofo que está muy interesado en otros ámbitos del saber y no solamente en el estrictamente filosófico, ¿no? Y además hay que añadir, como un rasgo positivo, que prácticamente todos ellos habían conseguido un trabajo para los cuales era necesario la cualificación de ser licenciado. No obstante, hay que ver que muchos que vienen a estudiar filosofía no vienen sin más para conseguir un trabajo, sino interesados en esa reflexión filosófica de siglos sobre problemas de la verdad, de la ética, de la acción, de la política o del ser.
Me interesa destacar lo que habíamos comentado antes aquí, que ha salido la vocación de un filósofo por el saber y el conocimiento.
Sí, bueno, yo quería hacer un apunte destacando un poco las capacidades que los licenciados tienen, ¿no?
Sí.
Entonces, estos licenciados reconocen haber adquirido en sus estudios de filosofía pues las capacidades de análisis, síntesis, de razonamiento crítico e independiente, una capacidad de examinar y de resolver problemas, de relacionar ideas y de plantear preguntas, de análisis lógico, de evaluar y construir los argumentos, de lo que sería interpretar textos de diferentes tradiciones, como de aprendizaje autónomo y personal, de creatividad, de comunicarse con fluidez, de enseñar e investigar, de compromiso ético, de sensibilidad para la diversidad cultural y de modo de vida, en fin, de un montón de cosas.
Nuestro alumno, Gipini, ¿algo que añadir?
Sí, yo creo que todo esto que ha dicho Nani es fundamental. Yo animaría a los profesionales de la industria en general, de la técnica pura, a que hicieran por lo menos una aproximación a la filosofía, porque todas esas cualidades que ha mencionado Nani van fenomenal. En vez de hacer un máster en Business Administration, que es la moda, hacer un poco de filosofía, porque ayudaría muchísimo en la resolución de los problemas industriales.
Seguro que sí, pues con esa reflexión nos quedamos, tenemos que terminar aquí. Gracias Nani, nuestra orientadora del COIE, Jacinto Rivera de Rosales, profesor de filosofía de la UNED, Enrique Salgado, profesor de secundaria de filosofía y el alumno de la UNED de filosofía, Enrique Gipini. Muchas gracias y buenos días, un placer.
Buenos días.
Hasta otra ocasión.